Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este martes 9 de diciembre del 2025, que para muchos sabe a lunes por ese puente de la Inmaculada. Y es la noticia del día, te la contábamos prácticamente cuando estaba sucediendo. Teníamos el fallo y ya conocemos la sentencia con los motivos por los que el Tribunal Supremo ha condenado por primera vez en España. Se trata pues de una condena histórica a un fiscal general del Estado. Y lo que dice la sentencia es básicamente que el fin no justifica los medios. Mira, no puedes responder a una noticia cometiendo un delito, aunque la noticia sea falsa. Tú no puedes responder a una noticia falsa cometiendo un delito, desde luego, eso nunca. Pero ya si eres el fiscal general del Estado, ni te cuento. Ese fiscal general del Estado fue Álvaro García Ortiz. Sentencia que condena, por cierto, tanto la filtración del correo electrónico con información confidencial de un ciudadano, en este caso González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, así como la nota de prensa posterior que emitió la Fiscalía al día siguiente. Y tenemos las primeras reacciones. Esther Muñoz es la portavoz del Partido Popular.
El Tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país y entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en la que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente por qué el fiscal general del Estado ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente.
Decía Esther Muñoz que hay que leerse a fondo esa sentencia, que tiene 233 folios, no es recurrible, por lo tanto el fiscal general del Estado ha dejado de serlo y además está inhabilitado durante 2 años para ejercer ese cargo. Enseguida te vamos a desgranar todo lo que dice esa sentencia, el Mediodía COPE, y te voy a seguir dando las claves de esta sentencia histórica, pero hoy también es un día muy importante para los venezolanos. Y te preguntarás por qué. Pues mira, porque hace una hora estaba prevista que María Corina Machado apareciera en Oslo. Ya sabes que ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Y a esta hora hay informaciones contradictorias sobre su paradero, porque como te puedes imaginar, la líder de la oposición en Venezuela se la está jugando físicamente, literalmente. Y con ella se la están jugando también los venezolanos. María Corina lleva meses viviendo en la clandestinidad dentro de Venezuela. Ella y el mundo González ganaron las últimas elecciones. El régimen de Maduro se las robó. Los dictadores siempre roban. Da igual en nombre de qué. Unos para mantener el orden, los más de derechas, otros para instaurar su orden revolucionario, los más de izquierdas, pero todos roban. María Corina Machado es símbolo de libertad, de mujer empoderada, tranquila, de convicciones, capaz de liderar un país en el que los líderes opositores masculinos o estaban en el ajo de la división interna de la oposición, o están en el extranjero o están muertos. La lideresa de Venezuela es mucho más que un símbolo venezolano. Es la imagen de la libertad en la que se miran millones de mujeres en América Latina, en ese hemisferio sur, que buscan abandonar la pobreza, el machismo y la corrupción de países inmensamente ricos en materias primas e inmensamente pobres en su población. La expectación para ver a María Corina Machado libre es máxima en el mundo libre, en el mundo occidental, en el mundo democrático. Ojalá una Venezuela libre como primer paso para liberar todo el hemisferio de estos dictadores, de todo por el pueblo, sin el pueblo y para mí el resto.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Muere una quinta persona en Canarias por un golpe de mar.
5 víctimas mortales son ya en solo 2 días, porque hoy ha fallecido un ciudadano italiano de 27 años que fue arrastrado por un golpe de mar en Lanzarote mientras pescaba. Además, sigue la búsqueda de otro desaparecido en una piscina natural de Tenerife, en la que murieron 4 personas el domingo.
Eduardo Blasco es buzo de rescate, ha participado en las labores de los últimos días en las islas y propone cerrar por completo los parajes peligrosos que se han hecho virales en redes sociales hasta que haya garantías de seguridad reales.
Al menos durante un tiempo sí, porque es la única manera de garantizar que mientras nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es aplicar medidas coercitivas, colocar agentes, contratar socorristas y sobre todo hacer campañas a la manera de la DGT para que esto no ocurra, tenemos que cortar por lo sano.
La verdad es que con todo lo que estamos contando del año 26, yo ya no sé si quiero que llegue. Atención si tu contrato de alquiler acaba el año que viene, porque te toca revisar lo que pagas y el susto va a ser gordo.
Yo ya te digo que ya me he echado a temblar, porque atenta, la subida media anual será de 1.735 euros en los alquileres, aunque en comunidades como Baleares ese aumento del alquiler superará los 4.600 euros. Son datos además del Ministerio de Derechos Sociales y esa revisión puede llegar a afectar a más de 1.5 millones de personas.
El gobierno, por cierto, acaba de aprobar nuevas medidas para ayudar a los propietarios de casas en alquiler si están afectados por impagos de jóvenes o de familias vulnerables, lo que se viene a llamar inquiocupas. Pero mientras no haya suelo y facilidades para construir, los parches van a servir de poco. Y una cosa más, hoy ha fallecido Jorge Martínez, el líder del grupo Ilegales.
Irrepetible figura de la música española, ha perdido la vida a causa de un cáncer de páncreas a los 70 años en el Hospital Central de Asturias. Deja cientos de canciones que seguirán llegando a los oídos de todos sus admiradores, que no son pocos, así que descanse en paz, Jorge Martínez.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Talavera y Guadalajara se llevan el gordo de la Copa.
Es uno de los días grandes para los equipos más pequeños. Sorteo de 16avos de final de Copa, ya con el Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y el Atlético en el bombo. ¿Dónde ha caído el gordo, Santi Duque?
El gordo, como estaba diciendo Corro, ha caído tanto en Talavera, donde jugará el Real Madrid, como en Guadalajara, donde jugará el Fútbol Club Barcelona. El resto de los emparejamientos es el siguiente: Orense Atlético de Bilbao, Atlético Baleares Atlético de Madrid, Murcia Betis, Eldense Real Sociedad, Burgos Getafe, Cultural Levante, Eibar Elche, Deportivo de la Coruña Mallorca, Racing de Santander Villarreal, Sporting de Gijón Valencia, Huesca Osasuna, Granada Rayo Vallecano, Albacete Celta de Vigo y un partido entre dos, Primera División, Deportivo Alavés Sevilla. Todos los partidos se jugarán la semana del 16, 17 y 18 de diciembre, a excepción del Granada Rayo Vallecano, que se disputará el Día de Reyes el 6 de enero.
Hoy tenemos jornada de Liga de Campeones a las 9, Barcelona Eintracht y PSV Eindhoven Atlético de Madrid. Mañana el Real Madrid frente al Manchester City. Estamos pendientes de Mbappé, que es seria duda para mañana, con molestias musculares en la pierna izquierda. Atlético de Bilbao Paris Saint Germain no viaja el Balón de Oro de Dembélé y Villarreal Copenhague.
Vaya panorama tiene el Real Madrid. Gracias, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
2:07 de la tarde, 1:07 en la Comunidad Canaria. Mira, no hace falta utilizar lenguaje jurídico ni palabras enrevesadas. La sentencia que hoy hemos conocido y que condena hasta a la hora fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se resume fácilmente con aquello de que el fin no justifica los medios. Vamos, que tú no puedes cometer un delito para defenderte de una información, incluso aunque esta no sea veraz. O sea, es que es como de Barrio Sésamo. No, tú no cometes delitos nunca. Y si cometes delitos y te pillan, pues pasa lo que pasa. A esta hora seguimos leyendo todos los detalles de esta sentencia que el Supremo ha hecho pública poco antes de la una de la tarde. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, de nuevo, buenas tardes.
Básicamente, tres claves en los argumentos para condenar a García Ortiz. Primero, dice la sentencia que está demostrado que la Fiscalía filtró datos confidenciales.
Así es, la sentencia dice que fue García Ortiz o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien lo entregó para su publicación en la cadena SER, el correo con los datos. El acusado o alguien de su entorno fue quien filtró ese correo del abogado de González Amador admitiendo el fraude para llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Un cuadro probatorio, sólido, coherente y concluyente, destaca el Tribunal Supremo.
La segunda clave, Patricia, está en esa famosa nota de prensa que publicaba la Fiscalía sobre el caso de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dice la sentencia que esta noticia, esta nota de prensa, que también fue delictiva, vamos, que se cometió un delito en esta nota de prensa.
Delictiva la filtración del correo con datos confidenciales y la nota de prensa con datos de ese correo. Son todo datos confidenciales los que se publicaron. Una nota que el propio García Ortiz admitió en el juicio y lo admitió desde el primer día y que su directora de comunicación reconoció en el juicio que la había dictado. Según la sentencia, la divulgación se materializó tanto por la filtración del correo como por la publicación de la nota informativa que constituyen a juicio de la sala una unidad de acción. Dice textualmente, la nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa. Y el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito de divulgación de datos reservados. Podría producir una lesión del derecho de defensa y a la presunción de inocencia, algo que la fiscalía tiene que garantizar. Y añade el tribunal que sobre García Ortiz, sobre el fiscal general, pesaba un reforzado deber de reserva y confidencialidad que quebrantó sin justificación. Y el deber de confidencialidad del fiscal general no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo haya sido publicada en los medios de comunicación. La confidencialidad de las negociaciones de conformidad entre fiscal y abogado están contempladas en distintos protocolos y en una directiva europea. Y por la nota de prensa, precisamente, fue por lo que presentó la denuncia el Colegio de la Abogacía de Madrid, que en conversación con COPE, en conversación telefónica hace unos minutos, señalan que han sido refrendados los argumentos jurídicos del colegio como acusación popular en esta causa. Han recibido con satisfacción esta sentencia.
Ya. Y en tercer lugar, Patricia, la tercera clave de esta sentencia está en el famoso borrado de todos los datos y todos los mensajes del teléfono móvil y del correo que utilizó el fiscal García Ortiz en todo este proceso, claro.
Pues sobre el borrado, Pilar, dice que casualmente García Ortiz lo realizó un día después de que se abriese causa penal contra él en el Supremo. Lo borró todo el 16 de octubre. La causa penal se abrió el día 15. Registros, dice la sala, que podrían haber aclarado el recorrido del correo y las comunicaciones previas y posteriores a su publicación. Un borrado, mira lo que dice, un borrado concienzudo, doble borrado, que se eligiese ese día tan singular, el día siguiente, a la incoación del proceso para entretenerse en lo que se quiere presentar como una rutina periódica, es una coincidencia muy llamativa, dice la sala. La sentencia señala que esa desaparición de fuentes probatorias de tanta relevancia para el esclarecimiento de los hechos es justificada por la defensa con una doble argumentación: la existencia de una instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre protección de datos que obligaba a borrados periódicos y el frecuente cambio de terminal telefónico por parte del fiscal general. Pero el tribunal concluye que las normas jurídicas sugieren precisamente lo contrario. No existe un deber y tampoco un derecho a la destrucción regular de la información almacenada en un dispositivo oficial. Y la sala no acepta, no puede aceptar, dice, el argumento de que el borrado obedezca a una exigencia legal.
Pero sobre todo está el sentido común. Si tú tienes algo en tu teléfono que te declara inocente o que puede probar que tú eres inocente de algo, no lo borras. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Importante, hay dos votos particulares porque dos de los siete magistrados de la Sala del Supremo que ha condenado a García Ortiz dicen que no está probado que García Ortiz filtrara los correos. Además, añaden que no hay delito en la difusión de la nota informativa. ¿Y por qué son importantes estos dos votos a partir de ahora? Bueno, probablemente García Ortiz y el Gobierno se van a aferrar a esos argumentos como un clavo ardiendo para mantener su discurso y quizá llevarlo al Constitucional. Veremos. Hablando del Gobierno, lo mismo has estado de puente. Es posible. Y te has perdido la que hay liada en el Partido Socialista y el Moncloa con las denuncias de presunto acoso que se guardaron en un cajón. Bueno, te voy a poner al día. Primero, hace casi 6 meses, dos mujeres denunciaron en un canal interno del Partido Socialista el qué. Presuntos abusos por parte de Francisco Salazar, antiguo asesor de Moncloa, íntimo de Sánchez, pero en el partido nadie hizo nada. La semana pasada esas denuncias vuelven a salir a la luz y Sánchez intenta zanjarlo diciendo que fue un pequeño error, pero el malestar, sobre todo en las mujeres socialistas, sigue creciendo. Por eso hoy el Consejo de Ministros ha hecho oficial la destitución de un señor que se llama Antonio Hernández, que tú no conoces y yo tampoco, pero es uno de los 700 coordinadores que estamos pagando como asesores en Moncloa. En este caso, este señor es coordinador de política de presidencia del gobierno y trabajaba a las órdenes de Salazar, porque el tal Hernández era una de las personas de confianza de Salazar en Moncloa y le habría encubierto. A partir de ahí, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Moncloa intenta dar por zanjado el asunto, otra cosa es que lo consiga.
Sí, en el núcleo duro socialista, de hecho, existen disensiones sobre si habrá más ceses, aunque lo que también se cuestiona internamente es la selección del personal del propio Pedro Sánchez. Es una herida abierta.
No me extraña que se cuestione.
Ante un escándalo, el de unas denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, que se añade además a esas investigaciones judiciales por corrupción contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Los protagonistas formaron parte del corazón del partido, se duelen entre mandos territoriales socialistas. Pilar Alegría les ha salido así al paso.
los entornos o las personas que puedan estar al lado de ciertas personas en determinados momentos de su trayectoria profesional no son los responsables de las conductas reprochables y reprobables que una persona pueda tener.
¿Y entonces por qué le cesan?
Sí, eso, bueno.
O sea, ¿cuál es la explicación para cesar a un señor que se llama Antonio Hernández, que trabajaba con Paco Salazar, si las personas y los entornos no son razón para pensar que todo el mundo es igual?
Supuestamente ha habido una de las víctimas, sí le ha señalado a Antonio Hernández como encubridor del antiguo jefe de Salazar. Todas las relaciones, ha subrayado Alegría, están llenas de profundas decepciones. El Consejo de Ministros ha añadido al PAC el cese de Antonio Hernández, brazo ejecutor de Salazar en la Moncloa. Su situación era insostenible, así lo ha juzgado Alegría, que carga como un error su almuerzo con Salazar a primeros de noviembre.
Él me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error. Después de conocer el contenido de las denuncias, el dolor y la indignación y sobre todo la traición que puedo sentir yo y que puede sentir también todo mi partido, es absoluto.
Y ahí la portavoz ha rechazado por injusto trasladar la idea de que la Moncloa es un lugar inseguro para trabajar. Ha insistido en la voluntad del PSOE de mejorar sus protocolos antiacoso.
Claro, o sea, ella fue a comer con él porque eran amigos, porque sabía que había dos denuncias contra él en el partido, que no se había hecho nada, pero hoy lamenta profundamente esa comida porque ya no es amigo.
Claro, y además por el contenido de al haberse enterado del contenido de esas denuncias.
Ya, qué cosas, ¿no? Y habrá gente que se lo crea.
Bueno, es posible. Estas son las explicaciones de Pilar Alegría.
Ricardo, gracias.
Gracias a ti.
¿Eres productor de cerdo? Te cuento, los productores de cerdo ya reciben 30 euros menos por cada animal por culpa del brote de peste porcina detectado en Cataluña. Por eso es tan importante que se pueda controlar ese brote, porque de ello depende la supervivencia de un sector que mueve en España unos 25.000 millones de euros al año. Pero además de la evolución del brote, ¿estamos atentos a qué? Pues esa investigación sobre su posible origen. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿salió este virus de un laboratorio de la Generalidad? Nos vamos hasta Cataluña. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, los expertos nombrados por Salvador Illa ya han empezado a trabajar. ¿Hay alguna respuesta?
Todavía no, a esta gran pregunta, ¿de dónde ha salido? Se añade ahora una investigación policial. Guardia Civil y Mossos de Escuadra han enviado un primer informe preliminar al juzgado para saber de dónde ha salido este virus que tantos quebraderos de cabeza están llevando al sector porcino.
Gracias, Sergi. Veremos a ver en qué queda todo. Y anda que no nos lo repiten por activa y por pasiva. Revisa tus contraseñas para que seas más... ¿Perdón? Ah, que nos vamos. Adiós, adiós.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
¡Tiri, tiri, tiri!
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Que empiece el festival! ¡Que pon un día tu tren llegó puntual! ¡Que no hay motivo trivial!
Hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos.
Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en Carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los médicos de Madrid se suman hoy, durante los próximos tres días, a la huelga convocada en toda España contra el Estatuto Marco que ha preparado el Ministerio de Sanidad. La protesta se ha escenificado esta mañana en las calles de Madrid, en el tramo que va desde el Congreso de los Diputados y el Paseo del Prado. Allí, a las puertas del Ministerio, médicos llegados de distintos puntos de la región han expresado el malestar que tienen, entre otras cosas, por esas jornadas interminables, por la falta de reconocimiento profesional. Todo esto debería solucionarse con un nuevo estatuto, pero lo que ha diseñado Sanidad pues no les gusta mucho. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No les convence y por eso se han manifestado a ritmo de batucada y con consignas como médicos agotados, pacientes afectados o directamente pidiendo la dimisión de Mónica García. Exigen mejoras laborales, sobre todo en todo aquello relacionado con las guardias, unas horas de trabajo que son obligatorias y que se cobran por debajo de la hora normal de trabajo, unas guardias por las que además no se cotiza. Ángela Hernández es secretaria general del sindicato AMITS. Dice que hay que poner límites a la carga de trabajo.
A pesar de que hay 48 horas de tope según Europa, como según las necesidades del servicio y es en cómputo de 6 meses, estamos hablando de que hay médicos que están haciendo jornadas de 50, 60, 70 y hasta 90 horas si faltan. Nos estiran como a chicles y la carga de trabajo también es cosa de médicos. También somos seres humanos.
La huelga se va a mantener hasta el viernes, pero si no tienen una respuesta convincente por parte del Ministerio, anuncian más movilizaciones.
Tenemos muy claro que esto no va a quedar así, que la profesión médica ha despertado y las próximas jornadas, si no se solucionase, serían el próximo 14 y 15 de enero. Ojalá no haya que llegar a ellas.
Los servicios mínimos establecidos en los centros sanitarios corresponden al número de facultativos que habría en un día festivo.
Gracias, Belén. No dejamos el tema sanitario porque una nueva inspección realizada por la Consejería de Sanidad en el Hospital de Torrejón ha concluido que el centro está cumpliendo con los objetivos de calidad y seguridad del paciente que marca el Servicio Madrileño de Salud. La comunidad, ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, está haciendo todo lo posible por esclarecer este asunto.
Y ojalá ese mismo nivel de exigencia a la Comunidad de Madrid se hiciera, por ejemplo, con la sanidad de Ceuta y Melilla, que depende directamente del presidente del Gobierno y de su ministra, que tiene una huelga de 4 días y que nadie habla del asunto, no le da ni la mínima importancia. Parece que los médicos solo importan y los problemas solo importan en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Este segundo informe se añade a uno previo en el que se apuntaba que no había ninguna evidencia de que se estuviera reutilizando productos sanitarios de un solo uso, tal y como había publicado algún medio de comunicación. Y todo esto en un día de cielo con más nubes que claros y previsión de lluvia para esta tarde. Por la noche también lloverá y eso hará que las mínimas no bajen demasiado. 7 grados marcarán los termómetros en la capital. Son las 2:23. Vamos a ver cómo está el tráfico.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
DGT Alvaritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada por la A4 a la altura de Valdemoro. Al margen de este alcance encontramos dificultades en el acceso por la A2 en Torrejón de Ardoz y la A6 en Majadahonda y también en la salida por la A3 en Rivas y en la M40 a la altura de Villaverde, todo dirección A4, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Y enseguida te cuento cómo está atendiendo el Ayuntamiento de Madrid a las personas que viven en la calle.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Atento, oyente. Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 500 personas han dormido en alguno de los recursos que el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de las personas sin hogar. Pueden estar allí todos estos días en los que bajan las temperaturas y por las noches hace, la verdad, mucho frío. Las 3/4 partes de los que utilizan estos recursos municipales son extranjeros. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Otros años la demanda es más progresiva. Está bien entrado el mes de diciembre, pero este año la ocupación ya roza el 80% y unas 500 personas han pasado la noche en alguno de los centros municipales en estos primeros 16 días de campaña. El Ayuntamiento de la capital ofrece 432 plazas diarias, pero las aumentará en los días de frío extremo, como ha anunciado el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento, José Fernández.
Las 24 plazas adicionales pasan de 28 días en esos días por descenso extremo de las temperaturas a 45 días, lo que supone un aumento de 17 días y, por tanto, un 63% de nuevas estancias. Y bueno, dentro de las más de 432 plazas que tenemos de campaña de frío del Ayuntamiento de Madrid.
La campaña garantiza una cena caliente, aseo, lavandería y alojamiento, pero también se ha dado atención sanitaria a 400 personas y los servicios de intervención social han realizado 524 actuaciones. Pero el delegado recuerda que todavía quedan muchos días de frío por delante.
Nos queda mucho trabajo por hacer, por tanto, estas personas que se encuentran en una situación de calle y en estos días de frío, pues donde especialmente la noche se vuelve todavía más gris, pues de alguna forma pues que tengan un recurso del Ayuntamiento de Madrid. También tenemos 2 autobuses a su disposición para que puedan acceder a esos equipamientos que tiene el Ayuntamiento de Madrid para evitar que dentro de la dureza de lo que es la campaña de frío sea menos dura.
En Madrid hay algo más de 1,000 personas viviendo en la calle, según las cifras del SAMU Social, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado. La campaña de frío se prolongará hasta el 31 de marzo.
Gracias, Toñi. Además, te cuento que esta tarde se inaugura aquí en Madrid, en Torrejón de Ardoz, un nuevo campus especializado en salud, en nutrición y en deporte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y en colaboración con el Comité Olímpico de España. Y te cuento además que 26 personas han sido detenidas por pintar grafitis en trenes de diferentes puntos de nuestro país. 12 de los 26 arrestados se han producido aquí, en Madrid, donde han dañado varios vagones de metro y de distintas compañías ferroviarias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
¿Crees que en Cachopo & Go solo servimos cachopos porque somos la auténtica cocina asturiana? Cambiarás de idea con las raciones. Calamar de potera, ensalada de tomate con ventresca o huevos rotos con ibérico. Y la estrella sigue brillando. Gran variedad de cachopos y deliciosos postres caseros. Cachopo & Go. San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Red de concesionarios Cupra de Madrid.
Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30 de la tarde, es 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos un día más en Mediodía COPE, este martes 9 de diciembre, que la verdad sabe a lunes para muchos después de ese puente de tres días. Y que además nos llega con la noticia debajo del brazo o enfrente del ordenador, según cómo se mire. Mira, nadie está por encima de la ley. Nadie puede tomarse la justicia por su mano, nadie puede responder a nada, ni siquiera una noticia falsa, cometiendo un delito. Los delitos no se cometen. Esto es como de Barrio Sésamo, ¿verdad? Bien. Nadie, pero sobre todo, muchísimo menos, un fiscal general del Estado.
La verdad no se filtra, la verdad se defiende.
La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Esto dijo Álvaro García Ortiz en su declaración ante el Supremo. Pero el Supremo responde que no, que ninguna verdad se puede defender cometiendo un delito de revelación de secretos por el que se le condena a 2 años de inhabilitación. El tribunal condena dos cosas. Que la Fiscalía, con García Ortiz a la cabeza, filtrara a los medios el correo electrónico con información confidencial de Alberto González Amador con su abogado, llegando a un acuerdo con la Fiscalía, y también que después emitiera una nota de prensa volviendo a revelar esos mismos datos. Y aquí hay muchas cosas graves. Es grave que una institución que tiene que defender los derechos de los españoles, pues se encargue de dinamitar los de un ciudadano simplemente porque es la pareja de una rival política del presidente del gobierno. No, los funcionarios no están para hacer relatos políticos. Dos, es muy grave que ese mismo gobierno haya mantenido en su puesto al primer fiscal general, imputado primero, condenado después de la historia de la democracia. Y tres, es gravísimo que además, para respaldar a García Ortiz, haya apostado por atacar al Poder Judicial con su presidente a la cabeza.
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?
¿Quién le va a pedir perdón a González Amador? ¿Quién le va a pedir perdón a los jueces y a los fiscales a los que se ha atacado? ¿Quién nos va a pedir perdón a los ciudadanos que dudamos razonablemente de algunos funcionarios porque no sabemos si nuestros datos privados van a aparecer pasado mañana en un medio de comunicación? En el gobierno, de momento, nadie. Nadie pide perdón. Lo único que ha hecho Pilar Alegría es aprovechar para atacar al Partido Popular.
Al Partido Popular no le hace falta conocer ninguna sentencia para llamar a mucha gente delincuente. Lo digo porque el Partido Popular lleva viviendo en esa hipérbole desde hace mucho tiempo. Luego no hace falta, como le digo, conocer ningún contenido, ninguna sentencia para que el Partido Popular llame no solamente al exfiscal general del Estado delincuente, sino a muchas otras personas, y ahí está además la hemeroteca.
Bueno, quien ha cometido un delito, ya ha sido condenado por ese delito, es un delincuente. Se llame Urdangarín, Rodrigo Rato, Álvaro García Ortiz. A pesar del bochorno al que se ha sometido a la institución, a pesar de los ataques del Poder Ejecutivo al Judicial que atenta contra la separación de poderes, y a pesar de todo, ¿sabes qué? Hay algo bueno en todo esto, y es que la justicia en España funciona, incluso cuando todo lo tiene en contra.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Con Ángela Sánchez te cuento las noticias más destacadas a esta hora, comenzando con que el gobierno aprueba, atención a esto, el gobierno acaba de aprobar en el Consejo de Ministros renunciar a más de 60.000 millones de euros de fondos europeos y anuncia que va a subir impuestos al diésel para salvar las subvenciones. El diésel, que como todo el mundo sabe, es el carburante que utilizan los ricos.
Efectivamente, el Consejo de Ministros ha aprobado renunciar a parte relevante de los más de 160.000 millones previstos por la Unión Europea para que España abordara una transformación de su economía. Renuncia a parte de eso, en cambio va a intentar completar, dice el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, las subvenciones que se le ofrecen, y para ello va a tener que hacer algunas reformas o subir impuestos, como es el caso del diésel.
Subidón de la presión fiscal en España crece el doble de la media que en la Unión Europea.
Son datos de la OCDE publicados hoy. La presión fiscal en nuestro país ha aumentado en 5,53 puntos porcentuales en los últimos 14 años. Desde 2010, España es el único de los grandes países europeos en los que se ha registrado un incremento tan fuerte.
Bueno, pues no dejamos el temita. A partir del día 1 de enero siguen subiendo los impuestos.
Como te estamos detallando hoy en COPE, desde el nuevo año los bancos y cajas de ahorro deberán informar a Hacienda de cualquier movimiento económico sospechoso que realice cualquier ciudadano en sus cuentas, independientemente de su cantidad. Vamos, que se elimina el mínimo de 3.000 euros vigente hasta ahora. Carlos Romero, de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, sostiene que Hacienda se fija más en los pequeños que en los grandes.
Mira donde efectivamente está el fraude, y el fraude con determinadas sociedades instrumentales y con gente que efectivamente quiere eludir y te mueve cifras importantes.
Y José Félix Tezano, el socialista de Carnea, que el gobierno puso al frente de las encuestas del CIS, dice que él siempre da en el clavo.
Hoy ha pasado por la comisión del Senado que investiga precisamente el funcionamiento de este organismo público y dice que si el CIS sitúa al PSOE como ganador en todas sus encuestas es porque es al que más votan los españoles.
El 97% de esos barómetros son a favor del Partido Socialista.
Porque si es el que está en el gobierno y ha ganado las elecciones.
Venga.
Usted no las ha ganado todavía.
Que no.
Que no las han ganado.
¿Cómo es posible que usted haga el 97% de los barómetros a favor del Partido Socialista y el PSOE no ha ganado ni unas elecciones desde el año 2019?
Pues porque le explico que un país serio no hace elecciones cada dos por tres. Ustedes pierden las elecciones y al día siguiente piden nuevas elecciones.
A José Luis Corrocha no está a punto de darle un infarto. Ya no sabe si hacer un bizun, hablar de Xavi. ¿Qué tal,
Pilar? Buenas tardes. Bueno, de momento del Real Madrid, que tiene algunos problemas, se le suman algunos más porque Mbappé no se ha entrenado, tiene molestias musculares en la pierna izquierda y es duda para jugar mañana contra el Manchester City. Están puestas todas las miradas en Xavi Alonso antes de este partido contra el Manchester City. Ha dicho esta mañana que tiene el respaldo de la plantilla y también del club, pero el partido se presenta como una final para el entrenador. Jornada de hoy en la Liga de Campeones, a las 9, Barcelona Eintracht y PSV Eindhoven, Atlético de Madrid, mañana Villarreal Copenhague y Athletic Club Paris Saint Germain. No viaja Dembélé, el Balón de Oro. Tenemos sorteos de 16avos de final de la Copa, equipos pequeños contra equipos grandes. Estos son algunos de las eliminatorias más trascendentes: Guadalajara-Barcelona, Talavera-Real Madrid, Atlético-Baleares-Atlético de Madrid, Ourense-Athletic Club, Murcia-Betis y el Eldense-Real Sociedad. El duelo de primera será el Alavés-Sevilla y tenemos partido de la Liga de Campeones femenina a las 9, Real Madrid-Wolfsburgo.
Gracias, Corrochano. ¿Podemos volver a escuchar a Tezanos, por favor? ¿Ha dicho que esta manía de tener elecciones cada cuatro años, que quién los manda? ¿O he oído yo mal?
El 97% de esos barómetros son a favor del Partido Socialista.
Porque si es el que está en el gobierno y ha ganado las elecciones.
Venga.
Usted no las ha ganado todavía.
Que no.
Que no las ha ganado.
¿Cómo es posible que usted haga el 97% de los barómetros a favor del Partido Socialista y el PSOE no ha ganado ni unas elecciones desde el año 2019?
Pues porque le explico que un país serio no hace elecciones cada dos por tres. Ustedes pierden las elecciones y al día siguiente piden nuevas elecciones.
¿Ha dicho que en un país serio no ganan elecciones cada dos por tres el presidente del CIS? Esto es una fantasía, ¿eh? Vivimos en una fantasía. Bueno, vamos a esperar que esto no lo sea. Mañana a estas horas debe estar en marcha ya la ceremonia de los premios Nobel en Oslo y la gran incógnita del momento sigue sin resolverse. Va a acudir en persona la líder venezolana María Corina Machado a recoger el Nobel de la Paz. Bueno, hasta ahora todo es incertidumbre, las versiones son contradictorias sobre su paradero, también es normal, ¿no? Puede estar en Venezuela, puede estar en Noruega, váyase usted a saber. Pero según la versión que ha dado su propia madre, Corina Pariska, ha conseguido salir de Venezuela, donde vive en la clandestinidad, para defenderse del régimen chavista.
Me siento emocionadísima y estoy, bueno, rogando solamente por ese motivo, pidiendo solamente porque ella
haya encontrado la manera de salir. Este gobierno es verdaderamente tiránico y los que no han tenido contacto cercano durante estos últimos años no se lo imaginan.
Hay que recordar que la última vez que María Corina Machado habló en público fue hace algo más de un año, tras ganar las elecciones en Venezuela, aunque el golpe del chavismo, del madurismo en este caso, impidió ese cambio tan esperado en el país.
Es un thriller, ¿no? Es una película de suspense, como dicen, ¿no? En el sentido que nosotros tenemos 25 años de ansiedad, 25 años de una enorme expectativa, pero esto hay que llevarlo con pulso de cirujano.
Es Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hoy exiliado político. Esta mañana en Herrera en COPE, con Jorge Bustos, Borges ha contado lo mucho que se juegan todos los venezolanos en este momento, no solo con la posible caída del chavismo, sino con todo lo que venga después.
La salida de Maduro, hoy por hoy, no lo veo como el problema mayor, sino lograr construir una transición que sea sólida, que no se destruya en el camino, que no se devuelva contra la propia democracia, sino que sea una autopista real hacia una transición. Por eso te digo que hay que tratarlo quirúrgicamente, porque precipitarse puede ser un error.
Pendientes de María Corina Machado e importante también todo lo que está sucediendo hoy en Roma, donde se encuentra el presidente ucraniano Zelensky. Ha estado primero con el Papa León XIV, que le ha mostrado su apremiante deseo de que haya un acuerdo de paz. Y a esta hora en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A esta hora digo que Zelensky está con la primera ministra Meloni, ¿no?
Sí, y desde luego va a encontrar apoyo tanto en Italia como en el Vaticano, porque Meloni lleva días insistiendo en la importancia de la unidad de opiniones entre los socios europeos y Estados Unidos para lograr una paz justa y duradera. Y esta mañana en Castel Gandolfo el Papa reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó el urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir también a esa anhelada paz. Son datos, Pilar, del comunicado de la sala de prensa del Vaticano, en el que se puntualiza que no faltó la cuestión de los prisioneros de guerra y la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias. Y como suele ser habitual, Zelensky en su cuenta de X añade el agradecimiento de Ucrania a todo el apoyo del Vaticano y hoy en especial ha invitado al Papa a visitar Ucrania porque asegura sería una poderosa señal de apoyo al pueblo.
Hablando de conflictos, Sudán del Sur, Burkina Faso o Pakistán son algunos de los países en conflicto donde los cristianos son perseguidos. Uno de los pilares que mantienen viva la llama de la fe en estos lugares son los catequistas. ¿Por qué te cuento esto? Pues mira, porque a su labor evangelizadora pone el foco ahora ayuda a la iglesia necesitada en esa campaña de Navidad que han presentado esta mañana. Como afirma el director de la Fundación Pontificia en España, José María Gallardo, son los apóstoles del siglo XXI.
Todos los creyentes somos apóstoles, puesto que tenemos la misión de llevar el Evangelio allá donde estamos. Y este lema une también a la iglesia necesitada y a nuestra propia iglesia. Ojalá los catequistas de todas las parroquias de España se enamorasen de esta campaña. Todos, de una manera u otra, hemos disfrutado de esa formación en la fe desde que éramos pequeños hasta recibir los sacramentos.
Ayuda a la iglesia necesitada llama en su campaña la generosidad de los benefactores para poder apoyar un total de 1,000 proyectos para formar y dotar de recursos a los catequistas que llevan la esperanza de Cristo donde hay sufrimiento y violencia. Bueno, y te lo llevamos contando toda la mañana. Sabes que 100,000 médicos de toda España están llamados hoy a secundar la primera de las 4 jornadas de huelga convocadas. Desde este martes y hasta el viernes por el malestar que ha generado el borrador del Estatuto Marco de su profesión elaborado por Sanidad y que en general no gusta al colectivo. Estos paros de 4 días son la antesala de varios más que harán todos los martes desde finales de enero. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, son muchas las movilizaciones previstas y no solo por parte de los médicos, sino también del resto de las profesiones sanitarias, pero por motivos opuestos. Si los médicos quieren tener su propio estatuto marco, el resto de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud se oponen. Para los médicos, esta huelga de 4 días es la tercera que convocan en los últimos 6 meses. Y lo que quieren, lo explicaba en Herrera en COPE la médico de urgencias Sol Portero. una mejora de la remuneración de las guardias y que computen para la pensión de jubilación, además de unas jornadas laborales que garanticen su descanso.
Intentamos que tanto la seguridad nuestra como la seguridad del paciente sean lo importante.
Aún no hay cifras globales de seguimiento, mientras la ministra Mónica García insiste en que Sanidad ha hecho ya todo lo posible.
Todas las reivindicaciones que le competen al Ministerio de Sanidad las hemos incorporado al texto.
Asegura que han sido más de 60 las reuniones mantenidas hasta el momento y, aunque tiene la mano tendida para seguir negociando, avisa de que el riesgo es quedarse sin mejora alguna con respecto al anterior Estatuto Marco, que tiene más de 20 años.
La huelga va a seguir hasta el viernes. Estaremos pendientes de cómo afecta, sobre todo en las urgencias y en los hospitales. Ya sabes que hay un brote de gripe que, la verdad, está cogiéndole a todo el mundo. Pero esta tarde, en la tarde de COPE, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, tocaya. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Analizáis vosotros el papel que ya está jugando la inteligencia artificial en la sanidad? Esto es muy interesante,
¿eh? Es interesante porque, fíjate, según un estudio, 2 de cada 3 españoles ya consultan a la inteligencia artificial sobre su salud física o mental. Una práctica que se conoce como cibercondria. Y el IA, bueno, así puesto en mayúscula, precisamente cibercondria, por inteligencia artificial, ¿no? Y es algo que está llamando mucho la atención a los médicos, porque el porcentaje es todavía mayor entre los adolescentes. Comparten con ChatGPT los síntomas, la IA les dice qué es lo que podría pasarles y hasta les recomienda un tratamiento. Vamos a escuchar la opinión de Darío Fernández, que es médico de atención primaria en Madrid.
Yo creo que la inteligencia artificial es útil para los médicos, para los profesionales, como un complemento de investigación, pero no para temas médicos.
Bueno, para los médicos les viene muy bien porque manejan muchos datos, lógicamente, pero él está en contra de que cualquiera de nosotros vayamos al chat GPT y le digamos: oiga, me duele la cabeza, chat.
Normal que no llegas.
¿Qué puede ser esto? ¿Qué enfermedades pueden ser y cuál es el tratamiento? Para eso siempre, por favor, el médico. De ello hablamos esta tarde.
Pilar García Muñiz, gracias.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Martes, desde las 8:30 de la tarde.
Está todo listo, Paco, está todo preparado.
La Champions se juega y se cuenta en COPE.
Algo de última hora en cada campo en Barcelona, Oli.
A punto de saltar los...
El Barcelona se mide al Eintracht de Frankfurt. Y el PSV recibe al Atlético de Madrid.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Un viaje a una civilización milenaria. El despertar a la vida en el antiguo Egipto. Infancia y adolescencia. Una exposición inédita, inmersiva y reveladora. Del 4 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026. En Córdoba. Salas Vincorsa y Oribe. Organiza Vincorsa y Ayuntamiento de Córdoba.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa. Con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te cuento que no sabemos cuántos carniceros hacen falta en Madrid, pero si echas un vistazo a los portales de empleo vas a ver que hay bastantes ofertas y que no hay manera de cubrirlas. Y estarás de acuerdo conmigo en que es un negocio en el que se valora mucho la proximidad. Mira, mi carnicero de confianza se llama Luis y no tengo que explicarle lo que quiero cuando voy a comprar porque me conoce de sobra, sabe mis gustos, los de mi familia, cómo tiene que prepararme la carne, me aconseja. Y los carniceros, te cuento esto porque se enfrentan a un problema muy serio, es esa falta de relevo generacional. No se encuentran profesionales cualificados. El Ayuntamiento de Madrid ofrece la posibilidad de formarse en esta profesión en la que además hay trabajo seguro. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Tú has estado viendo cómo es ese curso de formación que se está dando en Mercamadrid. ¿Qué les enseñan?
Pues ojo, porque aparte de lo que es en sí cortar la carne, hay muchísima más teoría de la que te puedes imaginar. Anatomía, legislación, tipos de carnes, tipos de cortes, cómo utilizar bien el cuchillo, colocar las etiquetas, saber poner la vitrina bonita para que se venda el producto, en fin, de todo. En la clase en la que estuve yo, lo que era especialmente sobre el pollo, lo importante era que dejaran los huesos impolutos para no tirar ni un céntimo. Así lo hacía Diego.
En cuanto notamos el cartílago, empezamos a cortar por aquí para separarlo del hueso, sin tener que llegar a partir el hueso, por ejemplo. Bueno, como estoy empezando, alguno me quedará por aquí, ¿no?
Diego, ¿tú cuando salgas de aquí, dónde te gustaría trabajar?
Pues en una carnicería industrial, cortando jamón. Eso es lo que quiero especializarme, sobre todo en el corte de jamón.
Bueno, aprenderán a cortar jamón después de pasar por el pollo, el cerdo, la ternera y la charcutería en general. Aparte de esto, hay muchos alumnos, como Shelen, que se apuntan al curso por esta cosa tan curiosa que nos pasa a muchos, que es que nos quedamos embobados viendo cómo corta la carne el carnicero.
Siempre me ha resultado muy satisfactorio cómo se hacen los filetes, los cortes y todo. Lo que a mí se me complica más es la hora de los huesos, no cortar el hueso, no buscarlo bien, porque yo la verdad que el tema de del cuerpo del pollo no sé muy bien, la verdad.
Bueno, que no es fácil, pero que se aprende rápido. 150 horas dura la formación, es gratuita y en la edición anterior de los 17 que entraron, salieron todos con trabajo.
Oye, y aunque no resulte muy atractivo lo de ser carnicero, ¿cómo se soluciona este problema, Sofía?
Hombre, primero, pues haciendo ver a la gente las ventajas del trabajo de carnicero. Hoy en día, casi todos los jóvenes estudian una carrera sin pensar en las condiciones de otros oficios como puede ser este.
Gente de mi edad, yo no conozco a nadie que me diga, yo quiero ser pescadero, carnicero, todo un poco delicadito, yo creo, porque si no le veo otro sentido, pero para mí es una profesión muy buena, que eso va a seguir toda la vida. Yo a todos los niños de mi edad, a toda la gente que no sabe qué hacer, que intente probar unos cursos de esto, que es algo, la verdad, que para mí muy bonito.
Bueno, además es un trabajo estable, con un buen salario y que no va a faltar. ¿Por qué? Pues porque, por lo que contabas, que tú no vas a una carnicería simplemente para que te den el producto, es que esa persona te lo está poniendo porque te conoce, porque sabe que te gusta y porque sabe lo que es mejor. Todas estas cosas las conoce perfectamente Javier, porque es charcutero y se las enseña a sus alumnos en esta formación.
Parece que vamos con prisa siempre, se tiende mucho en carnicería a buscar el enmandejado. No esperar a que te atienda alguien, pero esa cercanía del carnicero cuando tú llegas y le puedes consultar y pedir sin miedos, con naturalidad, eso es fundamental.
Bueno, a principios de año van a hacer otra edición y toda la información la tiene la Agencia para el Empleo.
Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
Enseguida te cuento cómo van a avanzar las obras de la línea 11 de metro cuando empiece a trabajar la tuneladora que está en el Parque de Comillas.
En Coisa somos especialistas en cuartos de baño. En nuestras tiendas encontrarás todo lo que necesitas para crear el baño de tus sueños. Azulejos, muebles, mamparas, grifería, accesorios. Ven y descubre las últimas tendencias. Te esperamos en tiendas Coisa o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Julia y Francisco llevan 30 años felizmente casados. Hasta que una revelación familiar despierta más preguntas que respuestas. Género de dudas, una alta comedia sobre la identidad, los prejuicios y el desconcierto, protagonizada por Pastora Vega y Pablo Carbonell. La comedia que genera dudas y carcajadas desde el 5 de diciembre en el Teatro Infanta Isabel. No te la pierdas. Entradas a la venta en la web del teatro.
Para suturar una herida se necesita hilo quirúrgico, aguja, pinzas.
Y para suturar una herida en zona de guerra, además, hacen falta ideales. Independencia, compromiso, humanidad. No renuncies a ellos. Tus ideales también curan. Entra en idealesquecuran.com. Médicos sin Fronteras.
Perdone, no le he entendido. Repita su pregunta.
¿Te suena? En Octopus Energy no te atienden robots. Te atienden personas de verdad y cuando nos llamas, suena algo más así.
Bienvenido a Octopus, soy Laura, ¿en qué puedo ayudarte?
Y eso dicen los clientes.
Y en cuanto a la atención, es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Tu compañía de luz la eliges tú. Octopus Energy.
COPE Madrid.
Estar informado.
De 50 metros al mes a 400. Esa es la diferencia que hay entre excavar a pico pala, como suele decirse, hacerlo con la mega tuneladora gigante que se ha incorporado a las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Laia Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, tú acabas de ver, de volver del parque de Comillas y de ver, ¿no? Esta mega tuneladora que se llama Mairit, y yo estoy viendo las fotografías y es inmensa.
Pero inmensa, vamos, en marzo se la encargada de abrir paso al nuevo trazado que se va a abrir y está situada a 3 pisos bajo tierra, pero un espacio inmenso porque, claro, pesa 1.500 toneladas, una barbaridad. Y ahí hemos podido ver el descenso de la pieza clave de la tuneladora desde arriba al interior del túnel, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido a este montaje y, bueno, ha querido destacar la magnitud del proyecto.
Va a marcar un cambio de ritmo, porque vamos a pasar de construir 50 metros de túnel al mes a 400 metros en el mismo periodo. Nos encontramos, por tanto, ante un referente mundial en tecnología de excavación subterránea diseñada específicamente para el subsuelo de la Comunidad de Madrid.
Tendrá un impacto en la movilidad madrileña, liberando la afluencia de viajeros de la línea 6 y conectando así el sur y el norte de la capital. Y la presidenta también ha querido anunciar una nueva estación en la línea 10 que hará cobertura anual al proyecto urbanístico de la Operación Campamento, una estación entre Colonia Jardín y Aviación Española que dará servicio a más de 10.000 viviendas.
Gracias, Solaya. Te cuento un dato grave y preocupante. Más de 400 cigüeñas han aparecido muertas en los últimos días en el río Manzanares, a la altura de Perales del Río. La causa ya está confirmada. Se trata de la gripe aviar. Así nos lo acaba de asegurar el portavoz del Sindicato de Bomberos, Israel Naveso.
En la Comunidad de Madrid nos ha confirmado que efectivamente es gripe aviar el motivo del fallecimiento de las aves. Hay que tener en cuenta de que han sido más de 400 las cigüeñas que han fallecido en una sola semana y nadie había informado de nada, algo que nos parece absolutamente contradictorio con el sentido de lo que es la emergencia, ¿no?
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente aseguran a COPE que siguen recopilando datos sobre esta emergencia.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención! El jefe de Yamóvil se ha venido arriba. Ha dicho, liquidamos todo nuestro stock en diciembre. Seminuevos kilómetro cero y hasta un 50% de ahorro. Le preguntamos si estaba seguro y dijo, es Navidad, no voy a hacer lo de siempre. Así que aprovechad antes de que se arrepienta.
Elige una carrera. Elige un colegio para tus niños. Elige un trabajo. Elige un equipo de fútbol, aunque no te guste el fútbol. Elige serie de sábado por la tarde. Un destino, un número. Te has pasado la vida eligiendo. Y ahora, ¿dónde quieres vivir de mayor? Elige. BOUCO. Residencias de mayores. Visítanos en boucomayores.es.
El futuro necesita líderes creativos y tecnológicos. En UDIT llevamos más de 20 años formando a los profesionales que liderarán la innovación, la tecnología y el diseño, con una alta empleabilidad y una visión global. Ven a conocernos este sábado en nuestra jornada de puertas abiertas. Inscríbete en udit.es. UDIT, la atípica universidad.
Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25. Con buenas vibras auténticamente cantábricas. Entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó. Pedidos en lamadrena.com.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, La Sensualidad de Paula Rodríguez y El Choro con el Festival Flamenco Ciudad de Huelva. Del 17 al 19 de diciembre. Entradas en teatroreal.es.
Te quedas con La Tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las encuestas publicadas en las últimas horas en diferentes medios de comunicación muestran varias tendencias en la intención de voto. Los escándalos que ha vivido el PSOE y que sigue viviendo han supuesto que el apoyo al partido de Sánchez haya disminuido respecto a unos niveles que ya eran muy bajos. El Partido Popular se mantiene con un porcentaje de voto que, según los diferentes sondeos, está entre el 31 y el 33%, y Vox se dispara hasta un 17%. Algunas encuestas apuntan a que el partido de Santiago Abascal está recibiendo ya una importante transformación.